La edición número 29 del Tour de Cine Francés llega a México en septiembre y octubre de 2025 con 7 películas francesas. Disfruta de la mejor selección de cine francés contemporáneo en Sala de Arte Cinépolis. Consulta cartelera en cinépolis.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
Del ideólogo.
Del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
El gran Chumel.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ¿ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Llegó la hora de la noticia después de la comidita para caer en suavecito y no haga estrago el coraje. En sus marcas, ¿listos? Prenda la tele, súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias. ¡Ontas! Reaparece Lorenzo Córdoba, Lorenzo de Arabia, y dice que procederá ante su comparativa con Hitler.
¿Dónde están, perros? Quiero verlos
al... ¡Mi barrio me respalda! Sigue el tiroliro entre Marcelo y Claudia y él. Ya presentó las pruebas de las tranzas de Sheinbaum. Bueno, eso dijo. Y Tifón Home. Por primera vez en la historia se discutirá en la Cámara de Diputados audiencia sobre ovnis. Ya pónganse a chambear, payasos. Y en la mañanera.
Cantando, bailando, la samba y caramba.
Ahora sí se armó el mole. Amli presume que Carlos Slim lo acompañará a supervisar el Tren Maya.
Pues más bien va a revisar qué se va a hacer con su lana, mi carnal.
Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango.
Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México como Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente, abriendo la conversación, preparando los chocomiles. Ya llegó, ya está listo, aparecido como Lorenzo, peleonero como Marcelo, riquísimo como Slim. Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Hoy Marcelo Ebrard entregó al presidente del Consejo Nacional de Morena evidencias contra Claudia Sheinbaum por utilizar recursos gubernamentales para ganar votos. Marcelo se lanza con todo contra la ex regenta, mientras que Claudia niega absolutamente todo y acusó a Marcelo de politiquería. AMLO en el fondo grita: ven, Claudia ya aprendió cómo se hace, ella es la buena. Esta semana las corcholatas de Morena finalizarán sus tours nacionales previos a la encuesta que determinará el representante de la 4T para los comicios del 2024. Claudia Sheinbaum cierra en Veracruz, Marcelo Ebrard cierra en la Arena Ciudad de México, Adán Augusto López en el Monumento a la Revolución y Monreal en el Little Caesars de... en el Little Caesars de Peralvillo. ¿Por qué me estoy tramando? Me dio mucha risa. En la mañana, López Obrador confirmó la presencia del empresario Carlos Slim en el próximo recorrido de supervisión del Tren Maya el 1 de septiembre. ¿Ves? Ya está trabajando, AMLO. Estamos en el metro y en lo que hablamos ya se cayó otra vez, hijo. El presidente también respondió sobre la renuncia de Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda cuando le preguntaron quién sería su suplente. AMLO respondió: pues la seguimos buscando. Tras un paro de casi 5 meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que el INAI continúe sus sesiones con tan solo 4 comisionados, luego de que el Senado jamás nombró a los faltantes para que pudieran trabajar, dejando miles de casos sin resolver. AMLO dijo que el trabajo de la Suprema Corte está actuando muy raro y se quejará con la institución pertinente para que muestren transparencia. A lo que el INAI responde: señor, nosotros somos el instituto que... tiene que quejarse usted, pero no podemos trabajar por leyes de usted, ¿me entiende? El presidente del INE y prueba física de que un hombre sí puede embarazar a otro, Lorenzo Córdoba, acusa a la SEP de difamación en los libros de texto luego de ser comparado en un libro con genocidios históricos como el Holocausto. Y sí, tienen razón, si Córdoba hubiera sido Hitler con una mirada ya todos seríamos nazis, muchachos. En Tabasco, Adán Augusto López, aspirante presidencial y probablemente nuevo luchador de la AAA, le propinó un codazo a una mujer en medio de un tumulto. A pesar de las reacciones, su equipo señaló que se trató de un hecho interno. Interna la hemorragia que le causó a la pobre señora, la cual no se pudo quejar porque dice que en Tabasco un codazo significa muchas gracias por su voto, voy a casarme con su hija ahora. La Cámara de Diputados de México por fin escuchó al pueblo mexicano porque llevará a cabo una audiencia pública para discutir un tema que nos importa a todos, los ovnis. Y participará en esta conferencia la persona que nos advirtió de esto hace más de 30 años, Jaime tu padre Maussan. Yo digo que no es necesario ahorita, mejor póngase a trabajar en otras cosas, señores diputados, la verdad, declaró un joven marciano. No solo los precandidatos mexicanos critican a López Obrador, también los precandidatos republicanos en Estados Unidos reprobaron su actuación en temas de narcotráfico y migración. Algunos propusieron intervención militar contra los cárteles, otros catalogarlos como grupos terroristas y otros más terminar el muro, o como le conocen los republicanos, el combo Trump. Y también tendremos la presencia de Stevie de TV que nos contará qué ver este fin de semana. Hoy es jueves 24 de agosto, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted en su casa? ¿Está usted trabajando? ¿Está usted teniendo un encuentro cercano del tercer tipo? No se preocupe, señores, su marido. Ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo amo de casa, mi nombre es Chumel Torres, son las 3:06 de la tarde. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Durante toda la semana ya le habíamos platicado un hecho que no mucha gente se está fijando mucho, pero aquí en la Radio de la República le hemos estado dando bastante foco. Y esto es la pelea interna que se tiene en Morena, en específico la pelea interna que tiene Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum. ¿Esto por qué? Pues porque claramente Claudia Sheinbaum va adelante de las encuestas, robándole mucho terreno a Marcelo, y desde la semana pasada ya se había anunciado, ya había dicho Marcelo, que iba a hacer una declaración que iba a cimbrar todas las bases de Morena, y salió a decir a las 11 de la mañana que Claudia Sheinbaum estaba utilizando recursos del gobierno para que se fuera apoyada en su campaña, en la campaña que quiere hacer en su pre-campaña para la presidencia. Lamentablemente, esto sucedió el mismo día en el que AMLO hizo como que no oía los reclamos de la voz de Moreno, y esto pasó desapercibido. Pero el día de hoy, Marcelo ya llevó las pruebas a el líder de la... No, ¿cómo se llama? Sí, líder del consejo de Morena, el señor Alfonso Durazo, ya lo mandó allá, o sea, porque dijo... Primero dijo que no había pruebas. Primero dijo, o sea, dijo... Salió Marcelo a decir... Sheinbaum está usando recursos del gobierno para que la apoyen. Sí. Y luego estaban centradas en que usaba las brigadas de la Secretaría del Bienestar. Y luego, fíjate, y luego Mario Delgado, que es el mero machín de Morena, dijo que no había demasiadas pruebas ayer. Y luego hoy este señor y dice que ya mandó las pruebas con Durazo. El tema es que no las mostró públicamente, se las enseñó directamente a este que es el líder del Consejo de Morena.
Sí, porque no olvidemos que este es un conflicto interno y están tratando de arreglarlo entre ellos. Antier, como dice Chumelito... Mario Delgado dijo, bueno, pues si tiene pruebas, que las presente. Ajá. Y entonces Ebrard dijo, me canso ganso que las presento, voy con todo, las llevo. No sabemos qué es, nos encantaría saber qué es, pero pues todo lo están manejando.
Yo lo que estoy viendo es la cosa más extraña que ha sucedido en todo el sexenio. Ajá. Es alguien de Morena presentó pruebas de lo que sea.
Eso es nuevo para Morena en cualquier universo. Sí. El tema es que, bueno, digo que empezó esto, diciendo Marcelo que tenía las pruebas y luego Mario Delgado dijo, no tienes pruebas. Pero tenemos la declaración de Mario Delgado diciéndote esto. Échamela.
Hay ninguna, por ejemplo, las pruebas o las cartas que nos han mandado nosotros, pues no contienen ninguna prueba y nos piden actuar en contra de una Secretaría de Estado, lo cual pues es imposible. Y pues tampoco han presentado denuncias ante las autoridades, que bueno, que han decidido no hacerlo. Pero, digamos, no tenemos pruebas de ello. Entonces, pues es parte del debate, pero no nada contundente, por eso ha contestado directamente el presidente de la República, ¿no?
Entonces, perdón, adelante.
Damos primero, por favor.
Entonces no, bueno, ¿están desacreditando de alguna manera estas pruebas que presentó el equipo de Marcelo Ebrard?
Bueno, nosotros no nos han entregado pruebas.
Bueno, asegura Malu Mitchell que les entregaron las pruebas contundentes de que se están haciendo uso de recursos públicos y los programas sociales.
No, nosotros no tenemos pruebas. O sea, no nos entregaron pruebas. Nos entregó una carta a Malu Mitchell. Y hace referencia al evento que tuvo Marcelo Ebrard, donde ella dijo que en ese evento se presentaron pruebas contundentes. Pero es público el evento.
Okay. Aquí está el señor Mario Delgado diciendo que no había pruebas suficientes de lo que estaba reclamando Marcelo Ebrard al decir que estaban usando recursos públicos internos de Morena, en específico las Brigadas del Bienestar, para echarle la balona a Claudio Sheinbaum. Mario Delgado dijo, no hay pruebas, nos va a mandar una carta. Dijo, ah, sí, güey, órale pues. Siendo que ya había dicho Ebrard que presentó estas evidencias en el Instituto Nacional Electoral. Porque es donde se tienen que presentar, no tienen que mandarle nada a Morena. Pero ahora ya le mandó las pruebas, no a María, se las mandó a Durazo, que es el McLean en el tema del de, líder del Consejo de Morena. A ver ahí qué pasa. Yo te digo, es que nadie le está dando tanta importancia, pero es que Marcelo quiere echarse al plato.
El fin de semana ya es el momento, es la decisión. Marcelo está echando todo. O sea, ya Marcelo ahorita está echando toda la
tiene
carne.
Tiene las horas contadas.
Sí. Entonces, pues aquí se va a ver si le vuelven a hacer la Marceliña.
Yo creo que le van a hacer la Marceliña otra vez, Gabriel. O sea, es que Marcelo se parece mucho a mí. Ya hemos confiado. Ya nos han traicionado. Somos güeros. Tenemos ese mismo fin, güey. O
sea, hablamos francés.
No, o sea, no. Pero el tema es, ya va por la tercera frenzoneada que le da el licenciado. Sí. Y ya ha habido incluso editoriales en varios periódicos. Predigiendo que, o sea, haciendo una predicción de que Marcelo se va a ir al Senado y Sheinbaum va a la grande.
Marcelo suelta este año, suelta, aprende a soltar.
No creo. No, amiga, hay tanta terapia. Cuenta. No. Porque AMLO ya también negó que se hayan usado recursos públicos para apoyar a Sheinbaum. Sí, pero el licenciado, como dice una cosa de Dios y otra.
Pues o es sea, que tienes que negarlo.
Y que lo diga el licenciado es cero prueba de nada. Exactamente. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar porque los aspirantes de Morena ya van a cerrar sus recorridos antes de la encuesta. Vamos a ver qué hicieron y en dónde. Bueno, una breve pausa, ahí regresamos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Chumel Torres.
3:15 de la tarde aquí en Radio Fórmula, en la Radio de la República. Les saluda como cada día Chumel Toro. Me acompañan como siempre Gabriel Memillo, Osvaldo Casares. Ya me regañaron por no presentarlos en...
Ah, sí.
Ajá, mi
conde. Es que eres muy de esos.
¿Eh?
Eres muy de... Tu familia te dijo, así sí. Te educamos, perro.
No. Así me dijo mis tías, ajá. No me dijo un perro, porque en mi casa no me dicen perro. Me dicen perra. No es cierto. Oye, espérate, idiota. Le estamos contando a usted. No, usted idiota. A mí idiota. Le dice idiota Gabriel. Estamos contando en el primer bloque acerca de cómo Marcelo Ebrard ya presentó las pruebas que dice que tiene contra Claudio Sheinbaum de que la Secretaría del Bienestar está ayudando a Claudio Sheinbaum a hacerse propaganda. El tema es que esto ya viene muy tarde porque ya el lunes va a iniciar el proceso de selección del bueno de la 4T. Y esto es porque los aspirantes de Morena ya están cerrando los recorridos antes de la encuesta presidencial. El proceso interno que llevará Morena a cabo culmina este fin de semana con eventos en todo México. Están ya listos Monreal.
Viajeras.
Festejadora la vieja, pero bueno. Y entonces la encuesta de Morena va a iniciar el próximo lunes, el lunes 28 de agosto, y ya están preparados todas las personas, todas las corcholatas para cerrar sus precampañas y que la elección de interna, venga el 28.
Es este lunes.
Se va a elegir al candidato que va a empezar campaña.
Claudia Sheinbaum, la favorita, cierra en Veracruz y celebra con una cosa que se llama el Claudia Fest. El fest más aburrido que hay.
El festival más aburrido
música,
del mundo.
Música, arte, alegría. Dice el
recetas.
Exacto.
¡Sorteo!
¡Sorteo!
Pero
si
lo ponía como si fuera de festival. Ay, qué oso.
No, y aparte voy a celebrar en Veracruz. O sea, digo, todo bien con Veracruz. No, no hay tanta felicidad allá. Marcelo concluirá con un acto masivo en la Arena Ciudad. En la Arena Ciudad de México. Sí, que ya
al ratito les vamos a contar que va a tener también. Ajá. Marcelo. Va a tener. Ya
pero,
está,
pero nadie ha dicho quién tira.
Ya está organizando. Hace ratito tiró un tuit. Hace ratito. Por eso ¿sí? Ni siquiera Joaquín te lo trajo, mi hermano. Porque no me... tiró el tuit hace ratito. Yo ya me encargué de responderle en tu nombre al señor Ebrard.
Exacto. Puse... Bueno, entonces va a ser en la Ciudad de México. Adán Augusto va a cerrar en el Monumento de la Revolución y Ricardo Monreal en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Pues me prestaron un Little Caesars ahí en
Metro
de la Bombilla.
Pero si venga, por favor, no se
exacto. Gerardo Fernando Noroña y Manuel Velasco cierran en Zacatecas los dos. Ah, no.
¿Y Chiapas? Cierra,
Zacatecas y Chiapas. Y
respectivamente,
Chiapas.
Sí.
Ah, es que Velasco es de allá. Sí, no, sí, pues lo tocó al RBD.
Y Noroña no es de ningún lugar, pero pues bueno, ahí lo dejaron.
No, pues Noroña iba a salir en un bote de basura, pero déjate, le dieron ahí.
A empujar su combi y se quedó en Zacatecas. Dijo, no,
pues va a salir en Zacatecas, a lo que Zacatecas dijo.
¡Yupi!
¡Ay, qué padre el señor Noroña! Oye, ese evento sí lo quiero ver, el de Noroña.
Oye, pero hay que sacar cuál va a ser el ranking. ¿Cuál va a ser tu ranking? O sea, ¿quién queda primero y quién queda en el último?
¿De qué? ¿De las corcholatas?
Sí, de todas.
¿En la interna?
Sí, claro.
¿Cuándo se tiene? No,
ya. ¿Es este lunes?
O sea, yo creo que va...
¿Sí va Claudia?
Sí va Claudia. Sí. Segundo Marcelo.
Segundo Marcelo.
¿Tus zapatos, Claudia?
O sea, no quisiese, pero a mí se me hace que es la que ya trae más... Pues es que es la que está vendiendo por el presidente. Si me
Zapata, decía. Analista político.
¿Tú qué dices? Que en la... ¿Sí?
Claudia.
Zapata conmigo. ¿Tú qué dices? Mendigo traidor. ¿Vas, neta?
Yo siento que...
¿Neta? ¿Chelo? Oigo, ojalá.
No se la va... Si habría que escoger a alguien de todos estos, yo.
La cosa es quién te gusta a ti.
Si yo me vistiera como Zapata. Sabes,
no, a ver. ¿Cómo no, va a acabar la pase? No, a ver, a ti.
Va Claudia, pero... No, yo tenía una esperanza de que fuera Marcelo.
Esa es la pregunta. O sea, a ver, si te dijera por qué nos gusta, yo diría Ariboroboy.
Sí, claro,
no se puede tener toda la vida. Yo también siento.
Sí, va ahí Claudia.
¿Sí? ¿Ya está decidido?
Está muy claro el camino.
¿Eh? Es de Dazo, Zapata, claro que es de
por
Dazo.
Por eso lo está apoyando el gobierno, dándole apoyitos con el...
No,
con
y por eso está Ebrard diciendo así de, no, tengo pruebas de que hizo trampa, y todos... O sea, ya es jueves, güey. Este no, pero va a permear para el viernes. No va a cambiar nada durante el fin de semana, o sea, este rol ya se coció, señor.
Marcelo yo Ebrard creo. Está haciendo mucho ruido,
¿sabes
ya
que
veremos?
Sí,
ya
me
veremos.
Sorprende sí. Que ninguno se rajó.
No.
Se quedaron.
Bueno, con
digo, Corina, la mide por medio, pues, sí,
a Silvano y a Mancera, pero...
No, pero sí, bueno, sí.
Sí, no,
no
y
eso
también,
no tocó lana
también
de Morena.
Krill, o sea, digo, se está cosiendo
es
bien.
Del otro lado, sí.
¿Cuándo es la al otro lado de la oposición?
También
sí, va, por esas fechas, sí, por ahí. O sea, la próxima semana ya tendremos ahí casi
creo
casi que
es
la boleta, 3,
¿no? Creo que es el 3, la neta no
sé. Es el 28 y los de los otros, es el 2 o el 3. Y en la mañanera Carlos Slim se une a AMLO en el recorrido del Tren Maya, así como el licenciado habla sobre renuncias que tuvieron ahí muy interesantes, y otra vez, los diblos de la SEP. Fíjese usted que mi tío Carlos Slim va a acompañar a AMLO, nos avisó en el grupo familiar de...
Sí. Digo, cáigale,
¿qué pasó?
¿No?
Digo, ¿qué pasó, tío? ¿Vas a venir al desayuno de la familia? No, hijo, no puedo, voy a andar ahí en Tren Maya con tu tío.
Te mando un helicóptero si
con
quieres.
Con el licenciado, si quieres venir, le digo, no soy tan de tren. No soy tan yo de... No, ve tú ahí, mandas fotos en el grupo, en el chat familiar.
No soy carne ferroviaria.
Sí, mismo. yo ya viajé mucho en tren, de Polizonte. Pero fíjense que entonces el señor Carlos Slim va a acompañar a AMLI en la supervisión del Tren Maya. Básicamente va a ver... Pues, ¿qué se está haciendo con su dinero? Porque sí, no me acordaba que el señor no había pagado.
Sí, le invirtió, ya le metió la lana.
Le metió ahí.
El 1 de septiembre se va a ir ahí con el licenciado. Digo...
Está bien, estaba rejego, AMLO dijo...
Es que a mí la cosa es que AMLO siempre lo atacó.
AMLO dijo, no sé si decirles, bueno, les voy a decir.
Ajá, pero, espérate. Es que el tema es que en secciones anteriores, cuando no era presidente, AMLO hablaba muy mal de Carlos.
Cuando hablaba de la mafia del poder, se refería a él.
Exacto. Decía de Slim y Salinas y no sé qué. Lo que pasa es que mi tío tiene un gran corazón y siempre perdona, pero yo...
Y un gran carterón.
No, yo le decía, tío, pero hablo muy mal de ti. Me dijo, hijo, ¿qué te hemos dicho que siempre aquí en la familia Slim? Torres Slim. Y yo, el perdón. Y yo, tienes razón, tío. Dice, si quieres un día ser el heredero de mi fortuna, tienes que... No, el tema es que bueno,
tienes que defender esas tierras que por ley
esa te tierra, pertenecen. Exacto, los jaguares ahí que te vamos a heredar a ti, hijo. Pues bueno, el presidente está muy contento porque la va a visitar ahí el señor Carlos Slim y le va a brindar ahí la oportunidad de ver qué se está haciendo con el Tren Maya. Pero hubo una más perrona. Porque hay una comisión que se llama la Comisión Nacional de Búsqueda, en el que estaba al frente una señora que se llama Carla Quintana. Bueno, la chisma es que Amri dijo, que le preguntaron cómo va la Comisión Nacional de Búsqueda, y el licenciado dijo, no hombre, que están apareciendo un montón, vieran ahí, que ni sabíamos dónde estaban, no hombre, que anduve siempre. Que...
¡Ay, aquí está!
Ajá, aquí está, y acá está el otro, o sea, bueno, el licenciado dice que está apareciendo gente al por mayor, todo el mundo está como de, ¿quién sabe? Y entonces, aquí se informa, esto es Radio Pasillo, esto sí, no sé si es la verdad, que le dijeron a la señora esta Quintana, ¿cómo se llama?
Carla Quintana.
Carla Quintana. Le dijeron de, mañana ven a la mañanera a dar las cifras de que todo está yéndose muy bien. Y que es la señora que te dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Digo, entiendo que tienes a Maguicha y a gente que hay que te hace...
A Liz Vilchis.
A Liz Vilchis, que dice lo que tú quieres que diga, pero yo no puedo. Y le dice, ah, no, hija, bueno, pues está la puerta, está muy grande. Y que le renunció la señora Quintana al licenciado. Y el tema es que, bueno, ya el licenciado quedó de que a quién van a poner en la comisión de búsqueda. Pues estamos buscando a ver quién busca.
Tiene un poquito de sentido porque el señor presidente dijo, bueno, pues... Pues México es un país libre, ¿verdad? Todos pueden trabajar donde quieran. Si no están a gusto aquí, pues se pueden ir a otro lado.
Pero ya esto sabes, es muy grave, cuando... esto es muy grave porque de ser cierto esto, o sea, el licenciado está dando datos falsos acerca de la Comisión Nacional de Búsqueda y no está apareciendo más gente. Sí, al contrario, le decíamos a antier, güey, que hicieron, mi hermanito Bello, hicieron otra búsqueda ahí en Lagos de Moreno para buscar a los 5 morros del fin de semana.
Encontraron otros. Faltan 6 meses para que se vaya y ahorita estás diciendo, está dando un dato falso.
¿Cómo, Chumel Torres? ¿Cuándo has visto que el presidente dé un dato falso?
Tiene 5 años y medio Zapata, haciendo eso. Diles,
de eso tratas a Sexenio.
Sé, nomás quería como darles ahí contexto, que se asusten ahí, ¿verdad? Que de un poco de dramatismo.
Si hasta uno, le quiere cambiar
uno
el
que
nombre.
Uno que es actor, ustedes no entienden de eso, hombre, de cómo se construye una historia ahí.
Uno que es de tablas.
Exacto, que está en el teatro y que es hijo de
López Tarso.
López Tarso, iba a decir, pero no me acuerdo. Te iba a decir el que le pusieron ese papel.
Si hasta le quieres cambiar el nombre a la institución, si lo encuentro yo, ¿qué te hago?
No, sí, bueno, pero es que el tema es eso. O sea, el licenciado ya lo traen desde su puerquito porque se está desapareciendo un montón de gente y cuando fue Leo Lagos de Moreno, mandó una comisión ahí para que buscara. Y entonces enterraron la pala y salieron así, ¡ay, aquí están los muchachos! Y luego, ¡ah, no, son otros! Y luego, ¿pero están muertos? Sí, son los puros huesos. Y luego, ¿seguro que no son? No, tampoco. Bueno, vamos a buscar ya. Y luego, ¡acá están! Y salían más y más gente, pero sí, que ni siquiera eran los chicos estos.
No eran los buenos.
O sea, ¿qué tema con Lagos de Moreno? ¿Están, en vez de mortero, usan cuerpos o qué?
Bueno,
o sea,
pero mira, se perdieron 5 y encontraron 20.
ganó la 4T, yo digo.
Son buenos números, ¿no, mi hermano?
Sí.
Ninguno de esos es de los chavos.
Exacto. A ver, ¿qué es mejor? Exacto. Pues sí, güey. Perder 5 o recuperar 20. Ahí pues está. Sí. Hay mucha búsqueda y
digo,
mucha...
perdón, con mucho perdón y no, es claro, muy lamentable lo que está pasando.
Y el tema es que, bueno, la quiso decir así de que vaya a la mañana y diga que están encontrando un montón de gente y hay gente que pues si es decente y dijo, ¿sabes qué? No, prefiero renunciar. Ya puso a la titular de la Segovia, María Luisa Alcalde, a que encontrara ya el respaldo.
A encontrar a alguien que pudiera decir que todo está bien.
Es que esa es la onda, porque el presidente asegura que hay muchos avances en la búsqueda de desaparecidos.
A lo que Maguicha debe haber dicho, ¿y yo por qué otra vez?
¡Todo yo! ¡Todo a mí! Pues es que la única que chamea, o sea, digo... Sí,
pues era el secretario del trabajo.
Era el secretario del trabajo, pues aprendió a trabajar. Y después de esta breve pausa le vamos a platicar acerca de cómo AMLO revisó él mismo los nuevos libros de la SEP y descarta que hay todavía menos errores. Dijo básicamente, el PRI se equivocó más en los libros. Vamos a un pequeño corte comercial. Y usted, señora bonita, no se me vaya a ninguna parte, no me renuncie, quédese aquí.
La radio de la República.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Se nos quedó en el bloque pasado acerca de la mañanera comentarle, porque pues, está dando muy comentador el licenciado en la visita, bueno, la que lo va a acompañar mi tío Carlos Slim el 1 de septiembre, a ver qué onda con el Tren Maya, a ver cómo van. En realidad mi tío va a ver en qué se está gastando todo el dinero, porque ya nomás se ve puro árbol talado, pero no se ve ningún trenecito avanzando. Después también le estamos platicando acerca de cómo el presidente aseguró que la comisión de búsqueda de las de víctimas de desaparecidos está dando muchísimos frutos, y la señora que se encarga de dar esos frutos pues le renunció hoy en la mañana diciéndole: ¿sabes qué? Yo la verdad es que no puedo, que estén ustedes muy bien, bye bye. Pero pasó algo más. Ya le habíamos platicado durante todas estas 2 semanas acerca de los libros de texto que están generando cada vez más controversias. Pues ahora el licenciado dio una declaración en donde dice que él revisó personalmente los nuevos libros de la SEP y destaca que hay menos errores que en administraciones pasadas.
¿Usted ha revisado los libros?
Sí, claro que sí, todos.
¿Ha encontrado errores?
No, muy pocos, muy pocos.
¿Cómo cuáles?
Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones. Se han mejorado mucho. No tienen errores. Tienen muchísimo menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales. No existe eso. Realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar.
O sea, básicamente el licenciado dijo que solo había errores ortográficos. O sea,
pero que AMLO sea tu juez.
Es que ese es el truco. A ver, a AMLO ya no le cree uno nada cuando dice, cuando intenta defender algo. ¿Sabes cómo? O sea, oye, ya está por demás. Porque el tema es que aquí lo hemos visto, niño, le hemos puesto las imágenes, señora. El natalicio de Benito Juárez mal. La órbita de la Tierra en el sistema solar mal. La acusación de Lorenzo Córdoba ahí en el. Que casi lo está, que bueno, que un poquito lo comparan, sí, con el holocausto, carnal. O sea, tiene un montón de cosas erróneas. Y dice, el presidente básicamente se dignó decir de, no, tiene errores ahí de sintaxis, ortográficos. Y se aventó literal la del Chario de, tuvo más errores el PRI.
¿Y qué libros, señor? ¿Qué libros revisó?
No, todos ahí. El de...
¿No te recordó, niño, aquel presidente y sus libros? ¿Te acuerdas de qué libros leyó, señor?
Cuando esos eran nuestros problemas que le preguntaban a Peña Nieto, sí, ¿cuáles libros había leído? No, muchos. La Biblia ahí con los...
¿No todos?
Unos evangelios ahí muy... ¿Qué evangelios? ¿Qué evangelios? De verdad, Jesús se la bañó escribiendo la Biblia allá en San Luis Potosí, de donde es la Biblia. Bueno, pues esto fue en la mañanera, pero aparte, fíjese que había antes, no sé si usted se acuerde, antes de la 4T, un Instituto Nacional de Transparencia. Se llamaba el INAI, que la recordando a Peña Nieto le había hecho el Instituto Nacional de Información y Acceso a la Información a través del Internet del Estado para toda la gente. Bueno, este instituto tiene 5 meses inactivo, pero ahorita la Suprema Corte de Justicia ya lo revivió, a pesar de solo contar con 4 comisionados. Lo voy a platicar qué pasó. Hace 5 meses, 140 días, Morena tumbó a uno de los comisionados y la onda era, que le había dicho la Suprema Corte, está bien, no puede actuar todavía el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Bueno, le dijo, no puede actuar todavía porque no se puede a menos con 5 comisionados.
El quórum es mínimo 5.
El quórum.
Era.
Tienes,
mínimo.
Tienes estos días para buscar uno y nombrarlo y vas. El tema es que lo estuvieron buscando, papá,
Van 140 días y no encontraron a nadie.
Es que pusieron a la comisión de búsqueda, güey.
Entonces el tema es que no encontraron a nadie y dice que todavía están los nombramientos pendientes detenidos en el Senado. Bueno, pues la presidenta del INAI, que se llama Blanca Ibarra Cadena, ya dijo, ¿sabes qué? A mí me vale. Y habló con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que son los únicos que están pelando actualmente.
Está pelando. Y dije, ¿sabes qué? ¿Se puede con cuatro? Se puede con cuatro. Vamos a hacerlo con cuatro. Nomás con cuatro comisionados del INAI va a rearrancar esta comisión. ¿Por qué le puede tanto a la 4T? Porque el INAI es precisamente el Instituto Nacional de Transparencia. Es decir, que se encarga de que el gobierno haga todos los procesos de manera transparente y que usted pueda accesar a eso. Por eso también es de acceso a la información. Y luego, si usted siente que luego le llama el banco, le están llamando muchas cosas, también es el de protección de datos. Hace tres cosas muy importantes: acceso a la información, la protección de datos y la transparencia, revisar la transparencia. Bueno, se abordarán, son 6,000 casos pendientes que tienen en su primera sesión nada más. Y bueno, pues obviamente que sabemos que el INAI es esencial para los comicios del 2024. El tema es que este regreso del INAI pues no trae más que buenas noticias, porque refuerza los derechos que tenemos como mexicanos, que son derechos fundamentales de los ciudadanos, a saber qué carajo está haciendo el gobierno. O resulta que
le va a tocar a más de 1,000 casos por
¿sabes cuántos casos hay pendientes? 8,000. No, 8,300 casos sin resolver.
Pues de a 2,000 casitos cada uno. De
los por cuatro. Comisionado, ¿ah?
En la primera sesión, se pueden echar ahí unos.
Starbucks patrocina a esos muchachos porque se van a hacer basanas.
Pero el tema es que, o sea, esto. O sea, es tu Comisión de Transparencia. Es tu Instituto Nacional de Transparencia. ¿Cómo que lo tienes sin jalar?
Al diablo las instituciones.
No, ya lo dijo el licenciado, pero no todos pensamos así. No todos pensamos así.
Basta con que lo piense ya, pues, mira.
Oigan, vamos a una nota muy chistosa porque ya la hemos comentado a usted, creo que el lunes fue cuando le dijimos acerca de una línea del tiempo que aparece en los libros de texto de que dice así como la historia como del racismo y de los genocidios, etcétera. Y en uno de los párrafos ahí dice que, y la Segunda Guerra Mundial pues se murieron ahí unos judíos y unos europeos. Literal así dice. Y en otro, tres, cuatro más párrafos más, está citando a Lorenzo Córdoba, que es acusado de racismo por aquella llamada donde, se habló muy mal de los...
Estaba empezando, Lorenzo, tenía como una semana.
Sí, estaba empezando, sí. Y habló mal de los pueblos originarios y lo pusieron casi como genocidio, güey. Pues ya se enojó Milore y dijo, ¿saben qué? No, señor, nomás porque la ven guapa uno, piensa que no se va a quejar. Pues no, ya fue a quejarse con... criticó la desaprobación y la mala intención de los redactores de estos libros de texto gratuitos, que lo compararon básicamente con Hitler. Entonces, dice que las denuncias pues demuestran fallas pedagógicas y abuso de poder en los textos, y pues todo el mundo sabe que Lorenzo Córdoba fue muy incómodo para la administración mientras estuvo a cargo del Instituto Nacional Electoral, y el licenciado no se cansaba de echarle bronca, a pesar de que iba de salida. Hasta decía que quería que publicara cuánto ganaba y qué hacer con las propiedades.
¿Y de qué marca eran sus calzones?
No, un montón de cosas ahí. Calzón Trueno, yo recuerdo.
Ahorita.
Pero Saga. Entonces el tema,
Saga. Oye, ahorita don Lorenzo tiene su chamba y todo, ya se retiró.
¿Anda de profe, no?
Anda de profe ahí en la UNAM. Sí. Está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Y ni así lo dejan en paz. Casi lo dejan en paz a mi Lore. El tema es que esta es la gente que se quedó resentidona y busca que los niños crezcan. ¿Cuándo había salido el presidente del INE en un libro de texto?
¿Por qué estás hablando de Citlali?
No, yo hablo de el Arriaga.
También le traía muy mala leche. ¿Qué? Mario Delgado al buen Lorenzo.
No, pero Mario porque lo despreció. Lo veía muy feo. Esa güera que...
Esta frase queda bien, ¿sabes? Es un güey que lo puso para quedar bien. Para
sí,
decir,
es presidente, para quedar bien. Lo puse yo. Es que, a ver, cuando pones una línea del tiempo del clasismo y la discriminación y los genocidios, o sea, perdóname, pero el Holocausto contra una llamada de este vato diciéndoles uga chaca uga a quién sabe qué dijo ahí, dije que no, casi salen con hueso ahí en los cabellos, no sé qué, no tiene comparación. O sea, el tema es que la 4T siempre le fue muy incómodo
el licenciado Córdoba hasta que ya lo... No, o sea, se tuvo que salir, no lo fueron, no lo corrieron ni nada, nomás...
No, terminó su periodo.
Oye, otro que casi termina es una señora ahí noqueada en el piso porque fíjate que en una gira a Dan Augusto le metió ahí un mendigo codazón a una señora ahí en un tumulto que se hizo como que alguien lo picoteó algo ahí. Ven,
madre, eso no se ve como...
Dile a radio qué está pasando, señor.
Oye, pero ahí lo estamos viendo, ahí le da una a la güera que tiene atrás.
Sí, va caminando, pero, caminando
hasta,
el señor.
Hasta agarra vuelo el licenciado. Sí.
Ese no fue un accidente, se ve, agarra vuelo, ¿cómo te dices?
Es que lo debe haber pellizcado, yo creo. O alguien le ha hecho el fatality mexicano.
Platícale a la señora bonita, Chumel Torres, que está viendo, está caminando.
Un codazo está caminando y en el tumulto y una señora como que la agarra ahí de la...
Como
de
que
la,
le mide la temperatura.
De la blusa. Yo creo que más bien querían hacerle eso. Y mira, ahí lo agarra. Se me hace que le haber... Ah, mira, ahí se ve. Abajo de la axila le pisca. No, le haber piscado o no. Le haber piscado
la lonjita. Le checó el aceite. Yo digo
le haber piscado la lonjita. No. Está en la mano arriba. Es legal.
Bueno, el caso es que el señor voltea bien Pierrot y le arriba un fregadazo. Y ahí se checa abajo.
Es que cuando a la gente gordita le tocas aquí y se arde. Es como el güey que pica las costillas.
Es la llantita de la risa.
Ajá, entonces el tema es que Dan Augusto ya dijo el equipo que es un hecho aislado, que es un incidente menor.
Y la señora dijo, muy sí, pues
por suerte el tema no pasó mayores y nada más fue ahí un
corazón. Dan Augusto dijo que no se arrepiente, ¿eh? Dijo, yo no me arrepiento porque así actúo cuando me pican. Y, bueno, pues está bien, señor.
Es que si le mete un perro. Y hasta dice ahí después, es que no me estén jaloneando.
¿Eres tú, Carlos? Le dijeron.
Exacto, llegó así de.
¿Quién soy?
Así, güey. ¿Qué pasó, Adán? Y, ¡ay! ¡Hugo! No pensé que estuvieras en Tabasco. Pensé que te ibas a quedar en la casa. Sí.
¿Cómo ves esa campaña?
Exacto. Vámonos a un pequeño corte comercial y al regreso, Stevie TV va a comentarnos qué ver en las pantallas de televisión, cine, radio y todo lo demás. Y nos trae regalos bien padres que ya se robó Zapata. Usted, señora bonita, no se nos vaya. Regresamos después del corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. La radio de la República.
Y ya es jueves y son las 3:46 de la tarde y ya tengo aquí presente a Stevie de TV.
Muy bien. Muy bien, llegué, que era mi...
Oye, es que por poco.
Llegué, aquí estamos. Ya sé.
Lo bueno tarda. Exacto. ¿Qué nos vamos a poner, bebé?
Arranquemos con Hijos de Perra, esta comedia que no sabía que necesitaba. Una comedia que, como los protagonistas son perros, se puede jugar a ser políticamente incorrecta. Bendita y eso Dios. Se agradece. Ajá. Porque la película está llena de groserías, de albures, de doble sentido. Es muy sexual. Es todo lo que estaba buscando para una película de perritos. Así que bienvenidos.
Oye, le hace mi Richie. Le hace,
sí, y lo hace payasa. Bien. Y lo hacen bastante.
No, Richie se preparó un montón.
Los tres lo hacen muy bien porque también es esta Mitch Rodríguez.
Bueno, Mitch, o sea, no me he quedado.
Ella ya tiene tiempo. Pero Carlos y Richie Richie lo hacen bastante bien. No me molestó nada el doblaje.
Y es que
nada.
Fíjate que Carlos Vallarta, él ya hacía doblaje desde hace mucho. Él dobló.
Él es profesional.
Attack on Titan. Él es profesional de doblaje. Attack on Titan y Tortugas Ninja, pero cuando eran caricaturitas, güey.
Entonces,
el único que no tenía carrera de doblaje era mi
lo hace muy bien, lo hace muy bien Richie.
Y se preparó cañón, se metió cursos y todo el tema y según yo quedó
muy lo hace aceptado. Muy bien, yo les digo que la disfruté, no me hizo ruido el doblaje. Ajá. La película está padrísima, la pasas increíble. Sí. No tiene sentido, es el perro quiere vengarse de su dueño y le quiere arrancar el genital, de eso es la historia. Y qué padre, eso queremos, necesitamos estas cosas donde ya es una comedia para adultos. Claro. Donde no le tiene miedo a nada y se,
está en cine.
Eso está en cine y está a partir de hoy. Ya está.
Hijos de perra. Muy bien.
Ahora vamos con una película que no esperaba nada. De hecho, me emocionaba más partir limones que verla. Y está padre. Está padre. Y es Gran Turismo. Realmente está muy emocionante.
El Gab se muere.
Yo sí estaba diciendo. El día que la vi en la sala, la gente estaba muy emocionada. Estábamos pasándolo muy bien. La dirige Neil Blomkamp, que a él le debemos Distrito 9. Entonces, viene de gran talento. Alguien que sabe contar la historia, que sabe narrar historias. Y con esto nos lleva a un lugar muy emocionante. Sí. La película es frenética, tiene corazón, tiene pasión. Es como un poquito Top Gun Maverick en ese aspecto, pero en otro universo, con otras cosas. Y hasta está basada en algo real que, pues, está padre.
El tema es que esto está basado en el videojuego Gran Turismo.
Sí.
Y ellos decían, ahorita nos está diciendo Stevie, que decían, si tú juegas Gran Turismo, casi que puedes manejar.
Exacto.
Y pusieron a prueba el videojuego contra la vida real. Y gente ganó. Ahí estamos viendo en el tráiler, en los cortos. De un morro que sí llegó a ser piloto, güey.
Fórmula G.
Jugando Gran Turismo.
GP. Fórmula GP. Exactamente. Entonces, funciona. Para lo que queremos es como una buena manera de terminar la temporada de veranos, el fin de semana. Está bien, está muy bien.
Ya es de las últimas, ¿no?
Ya, ahora sí, ya con esto se acabó todo.
Stevie, ¿y si me quedo de baquetón en mi casa, qué puedo ver en mi casa?
hay muchas cosas que ver. Y lo más importante de este fin de semana es la segunda temporada de El Oso, que por fin llegó.
Qué buena
un mes
serie.
Y medio
buena,
esperándola, porque en Estados Unidos se estrenó en junio, aquí ya llegó y nos gusta El Oso, pero la segunda temporada es mejor. Lleva a todos los personajes a lugares increíbles, es más oscura. El episodio 6, no voy a decir nada, que ustedes lo vean, tiene todo el talento de Hollywood. Es la cena navideña, dices, no jodas, ¿qué es esto? Ajá. Y esto y esto. La mamá, cuando descubres quién es la mamá, te vuelves loco y la mamá se roba ese episodio.
No, la primera temporada es alucinante.
No, oye, todo, Stevie, esto es más... pero mejor hecho, mejores diálogos, mejor crecimiento.
¿Y dónde podemos ver esta?
Esta está en Star Plus.
¿En Star Plus?
Porque en Estados Unidos no puedes ver.
¿Ya viste la primera?
Sí, es maravillosa.
Ahí está la primera.
El penúltimo episodio fue la cosa más...
Porque el tema es que, o sea, me pasa algo que no veía hace mucho en una serie, que la edición es frenética, güey.
Sí. O sea... Estás acelerado, o sea, la cena navideña en este episodio, todo el tiempo estás nervioso, estás de... ¿Qué pasa?
O sea, ¿qué es lo que estás buscando, no?
Este muchacho que trabajaba antes en un restaurante muy gourmet, no sé qué... Y de repente se muere su carnal y hereda el puesto de sándwiches.
Sí, que el familiar aparte, hereda. Y la serie, más allá de la comida, habla del duelo, habla de la salud mental. Muchísimo habla de la salud mental.
Y luego entreteje muy cañón la primera temporada. Yo me acuerdo que un poquito como de crimen organizado,
muy bajo el agua.
Temas ahí con la mafia en Little Italy, o sea, está...
Yo no la he visto, pero en redes sociales sí he visto que le echan muchas flores a este chavo.
Suena como él está nominado al Emmy y se lo va a llevar este año.
Así te lo pongo, es como si Chef Obadía tuviera unas tortas Hipocampo.
Sí.
Es así. Básicamente eso.
Pero el tema es que, o sea, lo chido es que entretejen, güey, el pasado de este brother en el restaurante gourmet. O sea, ya es que es una... Sí. Las cocinas son muy demandantes.
Son muy demandantes.
Y esto es... Y él quiere implementar el mismo modelo de la cocina fifí, pero en un puesto de sándwiches que le va muy bien.
Lo interesante es que así lo sientes. La edición te lo da como tú dices.
Sí, güey.
Sientes en la cocina, sientes
la presión. El platillo lleva esto. Y aparte, ellos mismos tienen sus problemas. Es una preciosura. En verdad, es un gran guion.
¿Y si la segunda temporada empieza hoy?
Ya está. A partir... Ya está desde todo. Ayer.
Esta es una súper recomendación.
Sí, 10 episodios se van como aguas. Es una chulada.
¿A qué horas ves tanta tele?
Para que veas. Por eso estoy solo.
Ya consíguete. Padre marido.
pescando, o sea, con, está pescando con dinamita.
Sí, está pescando con dinamita.
Ay, solo.
A ver quién me quiere invitar.
Exacto. Otra vez un boleto doble.
Estoy así pescando con dinamita. Voy a todas las premieres solo.
Por si gustan, por si gustan.
El combo cuates ahí se me queda. Los dobles nachos ahí. Exacto. Bueno, entonces está el oso, está este
Gran Turismo,
Hijos de Perra,
está, Hijos de Perra.
Y Gran Turismo, Hijos de Perra están en el
cine. Exactamente. Otra que está en el cine y que es también recomendación se llama La Niña Callada. Es irlandesa, nominada al Oscar muy este bonita. Año. Sí. Justamente la primera película irlandesa nominada al Oscar. Y la película, como lo dices, es una belleza. O sea, visualmente es preciosa, pero la historia es una familia irlandesa rural, muchos chiquillos, y la niña de en medio, nadie la pela, porque como hay tantas personas, claro. La ignoran o solo la voltean a ver para regañarla. Entonces esta niña, la mamá se embaraza y la manda con unos tíos lejanos que la niña ni conoce, y con estos tíos lejanos ella conoce el amor, ella conoce las atenciones, ella conoce lo que significa arroparte cuando te vas a dormir, y justamente esta niña va aprendiendo a quererse, a querer a los demás y a dejar de ser esta niña tímida que siente que es un estorbo y aprender el valor que tiene ella. Entonces es una preciosura.
¡Ay, una chilladera!
¡Mira, ven las de carreras, idiota! Esta es la que debes de presentabilizarte.
Esta es la película.
Qué bonito tema, güey. Sí, muy bonito. Porque
hay un síndrome ahí, del síndrome del medio, es muy real.
Sí,
o sea, de gente que crece como hijo del medio, le pasan esas cosas.
Y si son como 9, imagínate en el medio.
Sí, no, los irlandeses, como buenos católicos, tienen un montón de familia.
Entonces, ahí está, recomendación Niña Callada. Ya tienen mucho que ver esta semana, mucho.
Y aparte...
Y además...
Venga,
se trae el regalo de Stevie.
No, pero a ver, güey, ¿traes una patineta? Güey, no, a ver, espérame. Hazme un cosa para aquí, Zapata. ¿Tienes idea del sueño de mi vida que es una patineta de las Tortugas Ninja? O sea... Ya está en cines, ¿ya? Es un madrazo, sí, está sí, increíble, es, está bonita. Es,
por eso llegó tarde Stevie, porque super... andaba en la patineta.
Exacto.
Vino
a patinar. Entonces el tema es, la peli está fenomenal. Sí, fenomenal. Yo vi la sala, fui temprano, como a los 4, estaba lleno de chamacos. Y Stevie, usted regaló, trae 3.
Son dos paquetes, cada uno incluye la patineta, la chamarra que podemos ver ahí, la libreta.
Pero no, ya viste, es que volteate.
¡Ay, Mateo!
O sea...
¿Cuándo una lonchera?
También trae parches para tu chaleco de metalero. ¿Cómo?
Cada paquete son dos, trae eso y una lonchera para regresar a clases. Está muy padre. Esta vez voy a regalar un paquete a los que están viendo ahorita y otro lo voy a escoger mañana para los que ven después, porque sí descubrí que mucha gente nos ve después y se me hace mala onda no darles a ustedes. Así que ahorita, el primero es en las redes sociales de nosotros, que nos digan, en los 90 un rapero muy famoso cantó un tema de una película de las tortugas.
Si lo digo ahorita me quedo con el paquete.
¿Qué rapero fue y cómo se llamaba la canción? Muy fácil. Ese es para ganar el paquete. Ahorita voy a escoger uno.
Bueno, mañana... yo tengo la segunda pregunta para los de mañana.
Exacto.
¿Cómo se llamaban los personajes que eran...
El rinoceronte.
El rinoceronte y otro, pero no. Jabalí. No los de las caricaturas. No, los de la película. Tenían otros nombres que no eran los oficiales.
¡Eso! Sí. Así. Entonces ya saben.
¿A dónde te van a escribir?
@StevieDeTV.
Ahí van a estar monitoreando las redes.
Exactamente.
Para que se lleven este paquete que es esa chamarra que está allá, con su patineta, con su lonchera,
sus de las tortugas
ninja.
¡Está muy padre!
¡Qué
es esto!
¡Qué bárbaro!
¡Eso!
¡Te decanes!
¡No, mira! ¡Trae cuadernos, señora!
¡Para regresar a clases siendo cool!
¡Oye, está muy...
¡Espérame!
¡Ay, papá!
¡Güey!
¿Dónde no acabo de todo eso?
¡Le está dando mucho premio ya!
¡Trae!
¡Y lo que viene! ¡Y lo que viene!
Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. El Festival de TV y ustedes no se olviden de escribirle en sus redes para llevarse estos paquetitos de la lonchera, la patineta, la chamarra y todo ya, hasta el GAP se van a llevar. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. México, ya estás informando y ahora ya sabes qué hacer. Vete ya. Sending all my love to the end of the line on a visiting day. My mommy's outside, waiting in line for a chat through a glass. There's a time for the phone, 5 minutes to talk. Sending all my love to the end of the line on a visiting day. News from outside, but the only thing I'm asking for is freedom behind these bars. They got my freedom.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.